Un saludo desde Radio UMH, de nuevo en este maravilloso espacio cultural y con tan buena compañía como siempre que venimos aquí al Instituto de Cultura Gil Albert. Hoy vamos a dedicar nuestro programa radiofónico a Europa, Universidad y Cultura. Estamos a 16 de mayo y recordamos con la sintonía, y hoy escuchamos en este escuchamos también el programa del día 9 de mayo, en el que celebramos el Día de Europa. Escuchamos el himno de la alegría de Beethoven, interpretado por nuestro honoris Miguel Ríos, que este año también lo hemos tenido como protagonista de cultura en la UMH, y luego seguro que volverá a sonar también nuestro honoris Miguel Ríos. Como les decíamos, esta melodía que escuchan de fondo desde 1985, el himno oficial de la Unión Europea, y en el lenguaje universal de la música, pues la compuso Beethoven. Aquí tenemos una adaptación hecha por Miguel Ríos para la Oda a la Alegría de Schiller. Estas notas simbolizan los ideales europeos de libertad, paz y solidaridad. Hoy vamos a hablar de universidad, de Europa, de cultura, de música, de literatura y también, como no, por las fechas que se acercan, de cursos de verano. Así que quédense con nosotros y disfruten de toda esta oferta cultural desde este precioso entorno, desde la Casa Bardín de Alicante, cita a la calle San Fernando, porque ella hoy también va a ser protagonista, ya que celebra su 10º aniversario como sede de este Instituto Gil Albert, porque la Casa Bardín tiene muchos más años, y seguro que de todo eso el director del instituto también nos va a hablar y nos lo va a contar. Un saludo de Borja Cabrera, él hace posible técnicamente la magia de la radio, también nuestros compañeros en Elche, en Azabares, y de Sonia Martínez en los contenidos. Gracias, como siempre, al Instituto Gil Albert y a la Universidad Miguel Hernández por hacer posible que la radio, la magia de la radio, pueda estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Y tenemos ya nuestros micrófonos en esta mesa al director del Instituto de Cultura Gil Albert, José Ferrandiz. Bienvenido de nuevo a la Radio UMH.
Muy buenas tardes a todos y encantado de nuevo tener un programa especial en la Casa Bardín.
Nosotros agradecidos a que nos volváis a abrir las puertas, nosotros abrimos los micrófonos y en este mes de mayo la verdad es que hemos tenido muchísimos programas sobre Europa y estuvimos en la UIPO, estuvimos en la Escuela Europea, estuvimos también aquí cerquita, en la Casa de las Brujas, tuvimos mucha música, como también vamos a tener hoy con el director del Conservatorio de Música por ese concierto que se celebra hoy. Y como decíamos, tenemos un programa muy interesante en el que unimos varios temas de muchísima importancia. Europa, universidad y cultura, que son las tres indispensables y cuánto nos aportan en la vida, ¿no?
Desde luego, desde luego. Vivimos en un entorno europeo, estamos en una universidad europea y tenemos que pensar que todo nuestro patrimonio próximo no debemos entenderlo únicamente como un patrimonio local, aunque sea cercano, sino que debemos entenderlo como un patrimonio europeo en un contexto continental en el que tenemos muchos motivos de cuestiones comunes. Y igualmente tenemos que entender pues que el patrimonio cultural de otros espacios, de otros países europeos, es también un patrimonio nuestro, ¿no? Precisamente por todas esas cosas comunes que tenemos en un continente que, por otra parte, no tiene esa paradoja de la diversidad, por un lado,
con
tantas fronteras, con tantos idiomas que hablamos, y por otra parte, tenemos una historia común que compartimos y que se ha manifestado sobre todo a través de la cultura, de este legado que tenemos, y obviamente el mundo de la universidad pues es otro elemento que hace Europa y del que ahora se hablará aquí.
Hablaremos, sí, con el vicerrector adjunto de Cultura, de toda la cultura de la UMH, pero ahora que estás refiriéndote a todo esto de universidad, de Europa, de idiomas y de cultura, hablábamos en esa semana del 9 de mayo pues con personas del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y del Servicio de Relaciones Internacionales, cuánto bien ha hecho los Erasmus también para que los estudiantes, el personal docente investigador, el personal administrativo de servicios, tenemos la suerte de poder hacer esos intercambios con las universidades, aprender más idiomas y sobre todo conocer pues esa gran riqueza gastronómica, cultural, paisajística, y hablábamos esa semana del 9 de mayo de todo eso. Como ya hemos dicho, se ha celebrado este mes de mayo el Día de Europa. ¿Qué puede decirnos de esa declaración de 2018 como Año Europeo de Patrimonio Cultural? ¿Qué ha significado para la cultura? Y después hablaremos en concreto del Gil Albert, cómo le ha influido.
Como siempre, todas las conmemoraciones son llamadas de atención, es como encender una bombilla. No tenemos que circunscribirnos solo a las efemérides, a las conmemoraciones, pero sí que se acaban convirtiendo con un motivo y con un pretexto para que hablemos de algo, ¿no? Y para que hablemos de algo que a lo mejor estamos haciendo siempre, que forma parte de nuestra convivencia e incluso de nuestro contexto, pero sí sirve esa llamada de atención para darnos también cuenta de que estamos trabajando. El Instituto Alicantino Juan Gil Albert, como organismo de la Diputación de Alicante, realmente es una institución cultural, es un centro cultural, es una gran organización que actúa en distintas disciplinas, en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, de la historia, de las ciencias sociales, que fomenta ayudas de investigación, que realiza publicaciones. Es decir, que es una institución que dentro del mundo de la cultura hace de todo, ¿no? Trabaja en todas las disciplinas. Y realmente, pues eso es una actividad diaria. Y aunque ahora hablemos de Año Europeo de Patrimonio Cultural, pues en el patrimonio cultural es en el que nos estamos moviendo todos los días, pero no solo en 2018, sino en toda la historia de esta institución, que es larga, ¿no? Porque tiene su origen incluso en 1953, cuando comenzó denominándose Instituto de Estudios Alicantinos. Uh-huh. De Estudios Alicantinos, exacto. Y además, ya identificándolo en nuestra propia entidad, pues para nosotros ha sido un motivo de gran satisfacción el hecho de que nuestro plan de actividades del año, y precisamente por eso, no por lo que vamos a hacer solo este año, sino por lo que estamos haciendo también en años anteriores, pues haya sido reconocido también con el sello del Año Europeo del Patrimonio Cultural, que en uh-huh. realidad es una autorización de una efeméride, de una conmemoración que la declaró así la Comisión Europea y que a través del Ministerio de Cultura, pues bueno, se nos haya reconocido como una de las entidades autorizadas al uso de este sello, porque se entiende que toda nuestra programación del año encaja y está en esa filosofía de la conmemoración que se intenta destacar en 2018.
Uh-huh. Un motivo de responsabilidad, de muchísima mayor motivación, pero como uh-huh. dices, es también el premio o el reconocimiento sí. a todos esos años de buena programación, pero en este año en el que está incluido dentro de este Año Europeo, que aunque, como decimos, la cultura está siempre, no se tiene que conmemorar ni por un día ni por un año, recuerdo que es el 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio, empezamos a hacer aquí, tuvimos la suerte de hacer nuestro primer programa en la Casa Bardín del Gil Albert, y la radio no está solo el 13 de febrero, está claro. siempre afortunadamente con nosotros, en nuestras vidas, y la cultura también. ¿Qué podemos y qué vamos a poder encontrar en esa programación que ha sido reconocida con ese sello y que seguro que se hizo con muchísimas más ganas, interés y cabe?
Sí, es una programación habitual, solo que destacando ese contexto de que toda esa programación, todas estas aportaciones están en un entorno europeo y por tanto nos comprometen a todos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo lanzando, suelen ser las actividades de siempre, pero claro, el mundo del arte, el mundo de la literatura, el mundo de la historia y nuestras publicaciones y nuestros enfoques de los actos, lo que intentan este año es destacar eso, destacar y decir, bueno, esto no es una programación local circunscrita a Alicante, a su provincia, sino que lo que hacemos es una programación que proyectamos hacia afuera, ¿no? Y lo proyectamos, pues bueno, con también actividades específicas. Ahora luego hablaremos del concierto Música Patrimonio Europeo que vamos a tener esta misma tarde en el ADA, pero hemos publicado libros. También se hablará de un libro reciente que se titula estudios de escultura en Europa. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque queremos lanzar ese mensaje, ¿no?, de que estamos entre todos construyendo esa cultura y sobre todo compartiéndola, pero siempre pensando con un entorno que no sea localista, sino que lo entendamos siempre insertado en esa Europa que bueno, es también con su historia y con su cultura, pues nos ha hecho que seamos como somos.
En unos días llegamos al mes de junio, es un poco la mitad de, llegamos al Ecuador ahí del año. El balance que haces de estos 6 meses y qué nos depara los 6 siguientes, porque aunque espero que la radio pueda estar aquí también para contarlo en octubre, noviembre y diciembre, ¿qué nos vamos a encontrar? Quizás en verano para un poquito más la ciudad.
Bueno,
nosotros
solo paramos las actividades en el mes de agosto, que es cuando nos vamos de vacaciones, porque
nos vamos
cuando
a los cursos de verano también, ahora hablaremos de eso.
Exacto, viene otra oferta. Precisamente nosotros también participaremos en un curso de verano, pero de la Universidad Hermana, de la Universidad de Alicante, precisamente sobre la reforma constitucional en el entorno de Europa. Y dentro de nuestra programación, pues bueno, uniremos también ese año europeo a una conmemoración que es más internacional, trasciende Europa, pero que nosotros lo llevamos ya en el ADN desde estos últimos años, que va a ser el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, para la cual también Europa contribuyó. Y también vamos a basar parte de programación en esta celebración, insertándole. Y ahora en verano, pues bueno, tendremos también otras actividades, como la participación del teatro en el Festival de Teatro de la Alcudia, de Teatro Clásico de la Alcudia, que vamos a ser nosotros los encargados, bueno, de patrocinar la obra Fedra. Fijaros que hablamos de qué cosa tan europea, el teatro clásico, el teatro que nos viene de la antigua Grecia, de los mitos de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Y todo en este orden. Y en cuanto a los también a ese libro que hemos mencionado de estudios de escultura europea, ese libro es resultado de un congreso que se realizó hace 2 años, en el cual también la Universidad Miguel Hernández también se adhirió, y era un congreso de escultura religiosa, solo que en el libro aparece con este título, porque bueno, incluso la escultura religiosa también es un fenómeno extendido que podemos encontrar en cualquier lugar de nuestros pueblos, pero de aquí, de Polonia, de Alemania o del Reino Unido, de cualquier lugar. También habrá un segundo congreso este año, y bueno, es que no puedo detallar todas las actividades, porque
pues
realmente realizamos más de 200 actividades al año, publicamos en torno a unos 25 libros, insertamos también nuestra revista Canelobre en este sentido. Acabamos de publicar un número monográfico sobre el calzado y vamos a publicar próximamente uno sobre Eusebio Sempere, también uno de nuestros principales artistas, que ha tenido también una proyección internacional.
Lo hemos comentado en nuestra introducción, en la presentación de ese programa. Estamos en este magnífico entorno arquitectónico, en esta Casa Bardín de Alicante, la calle San Fernando, y que celebra sus 10 años como sede de este Instituto de Cultura Gilalbert. ¿Qué tiene de especial esta casa y por qué se eligió como sede del Instituto Gilalbert?
Sí, el 29 de mayo de 2008 se inauguró.
Bueno, en unos días.
Se inauguró, y en unos días, pues bueno, haremos un acto sencillo, pero conmemorativo y simbólico, para recordar esa fecha. Pero claro, la casa no es una casa de nueva construcción, o casi sí por dentro,
reconstruida.
¿no? Porque se vació, es una casa de principios del siglo XX, en la calle San Fernando de Alicante, cuando se estaba expansionando Alicante después de haber sido derruidas las murallas, que más o menos iban por la actual Rambla, y en esa expansión de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues se construyeron una serie de casas muy, muy interesantes, y esta, la Casa Bardín, tuvo su construcción en 1901, lleva este nombre porque la alzó entonces en nueva planta una familia que en realidad deberíamos decir Bardin, porque es un apellido francés, era una familia que se dedicaba a la producción vinícola, que había sufrido la plaga de la filoxera en Francia, muy cerca de Bélgica, y acabó instalándose en Alicante. Y esta familia, pues bueno, fue la que levantó esta casa que da tres calles y la que le dio nombre. Los Bardín fueron personas muy integradas en Alicante, vinculadas al Hércules Club de Fútbol. El primer estadio
Bardín
que tuvo el Hércules Club de Fútbol, en el que jugó en primera división, era el Estadio Bardín, porque uh-huh. los terrenos los cedió esta misma familia a través de uno de sus miembros también, que era el tesorero, y por tanto, pues bueno, una casa con mucho encanto arquitectónico, cierto que por dentro pues se tuvo que acondicionar. La Diputación la adquirió en el 2000.
Pero se mantuvo lo que es toda la
fachada.
Se
mantuvo toda la caja externa. Y la Diputación la adquirió en el 2001 y cuando estuvo pensando qué destino se le daría, pues decidió que fuera la sede del Instituto Juan Gilalverde. Incluso en los interiores, pues bueno, nuestros oyentes ahora no lo pueden ver, pero si miran por internet fotografías, por los interiores...
Bueno, lo más importante es que les invitamos a que vengan a Casa Bardín, vean sus exposiciones y
conozcan... Claro, que sí, porque estamos rodeados de arte.
Tesoro arquitectónico y artístico.
Y tiene una cosa curiosa, que se pudo reconstruir su exterior y sus colores originales gracias a una casa de muñecas que conservaba una señora muy mayor con la que jugaba de niña, así que era una auténtica reproducción. Esta niña había sido sobrina de uno de los Bardín y se la había regalado su tío, y era una perfecta reproducción del exterior, incluso del interior. Que
¿como
sirvió
una casa de muñecas
sí,
de la propia casa?
No, como una casa, no, una casa.
¿Una casa de
una
muñecas?
Una casa de muñecas antigua de los años 20, que era una reproducción de la casa y que sirvió, incluso fue una de las fuentes de base que sirvió a los arquitectos en la reconstrucción para modificar algunos elementos que se habían desvirtuado con el tiempo.
Qué bueno. Además de las actividades culturales, que por eso decimos que cualquiera tiene que venir y acercarse hasta esta Casa Bardín, porque invitaría pues a ciudadanos, turistas, viandantes, a que no se pierdan detalle de esta maravillosa Casa Bardín, que además también se han incluido otros elementos más modernos en sus ventanas y que llaman muchísimo la atención desde el exterior.
Tenemos intervenciones artísticas que incluso se realizan sobre la fachada, como es en el actual caso, pero bueno, entrar por la, traspasar la puerta de la Casa Bardín es ya respirar cultura, porque desde el primer paso estamos ya rodeados de arte, desde el arte lo tenemos ya presente desde el mostrador de recepción y
con
de
todos
compra
los libros.
Y de compra de libros, porque una de nuestras actividades se llama Arte en la Casa Bardín y consiste en que vamos renovando, vamos haciendo exposiciones temporales que se convocan por concurso y aparte de todo eso, la propia casa, todos los espacios están rodeados con las colecciones propias de arte, el personal de aquí trabaja rodeado de obras de arte y por supuesto la Casa Bardín es un eje cultural, porque yo decía que hacemos pues en torno a algo más de 200 actividades por año en el Gilalbert, y prácticamente la mitad, al ser la sede de nuestro instituto, pues tienen lugar aquí. Ciclos de debates, de presentaciones de libros, congresos, importantes congresos internacionales que hemos tenido recientemente sobre Miguel Hernández, sobre Azorín y sobre cualquier aspecto que tenga relación con la cultura, proyecciones y de todo tipo.
Pues muchísimas gracias al director del Instituto Gil Albert, a José Fernández, por sus palabras, comentarios, recomendaciones y por, como siempre, abrirnos las puertas de esta casa. No te vayas muy lejos, que todavía a ver si nos da tiempo y contamos de nuevo para finalizar
Muy
con tu
bien.
presencia. Y al que saludamos también, pues es a nuestro vicerrector adjunto de Cultura de la UMH. Él es el profesor Javier Moreno y hablamos de Universidad, de Cultura y de Europa. Bienvenido, Javi, a los micrófonos de Radio UMH y es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Sonia. Y bueno, reitero el agradecimiento también a la Casa Bardín, obviamente al Instituto Juan Gil Albert por ofrecernos hoy esta sede móvil de radio. Y nada, bueno, pues qué decir, empezar
Pues
a comentar un poco todas las actividades que un poco tenemos organizadas al respecto.
claro, en la universidad siempre se relaciona más con formación académica, grados, másters, pero hay una inmensa fuente de cultura en la universidad y en las universidades. ¿Por qué esto es tan importante y qué podemos encontrar en la UMH en todo lo referido al Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria del que tú formas parte?
Sí, obviamente, bueno, el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, que también tiene una parte de promoción lingüística, con lo cual, digamos que su campo de actuación es bastante amplio. Pero bueno, la universidad siempre es como ese espacio de debate para generar y transmitir conocimiento, o así lo entendemos, tanto a través de la docencia como de la investigación. Y por lo tanto, aquí la cultura tiene un efecto clave, porque permite visibilizar en muchas ocasiones lo que puede ser cultura de las artes visuales, de las artes escénicas, del cine, pero también podríamos hablar de cultura científica o de otras muchas culturas, al fin y al cabo, ¿no? En nuestro caso, el Vicerrectorado de Cultura acoge diversas ramas. En concreto, bueno, voy a hablar un poco de las exposiciones que tenemos, porque yo creo que también van muy acorde con la temática que hemos escogido, ¿no? Sobre Europa, universidad y cultura. Precisamente ahora inauguramos, hace muy poquito, hace unas semanas, en el edificio de Rectorado y Consejo Social, en nuestras dos salas magnas, la Sala Universitas y la Sala Gris, dos exposiciones que hemos realizado en colaboración también con nuestra Unidad de Igualdad y que, bueno, una es Visualidades Diversales, Maniobras Ecológicas desde el Surre Existente, es la exposición que se puede encontrar ahora mismo en Sala Universitas y es un proyecto que hemos decidido darle la posibilidad de hacer, es un proyecto nuevo, con nombre y apellidos. La comisaria es Belén, perdón, uy, se me fue, cruzo apellidos aquí.
Porque son varios y son
Sí, sí,
tantos.
sí. Belén Romero, perdona. Sí, Belén Romero es la comisaria de
De
esta
esta exposición.
exposición, normalmente centrada en cuestiones de género, de racialidad. Y en esta en concreto tenemos obras de artistas como Annie Sprinkle y Beth Stevens, con una obra que ya presentaron en la Documenta de Kassel del año pasado, que, bueno, como se sabrá, es el evento internacional más importante de arte. Regina José Galindo, que es una performer también guatemalteca muy, muy, muy reconocida, el colectivo Invasorix de México, Helen Geletón de Murcia, Rurru Mi Panochia de México también, y después Elio Rodríguez, que es un artista cubano, pero afincado en Elche, que es la primera vez que expone también en Elche. Se trata de un proyecto donde se pueden encontrar videoinstalaciones, piezas sonoras, videoperformance, muralismo, obras que tienen que ver con el fanzine. Es decir, es un proyecto muy ecléctico que la autora, digamos que está inmerso dentro de otro campo de investigación suyo, donde lo importante es la cuestión de la sostenibilidad, ¿no? La cuestión del centro y del norte y el sur, para hablar de cuestiones y de visibilizar cuestiones como la exclusión social, la generalización o la cuestión de la dicotomía de géneros, la sexualización, la racialización, la violencia, en muchos campos, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos son artistas que provienen del continente americano, la mayoría, y desde aquí. Y
Y
bueno,
se enriquecen ambos de todo lo de allí con todo lo que tenemos aquí.
efectivamente. Claro, por eso habla
La cultura
desde.
no tiene fronteras, siempre
Eso
se ha
es.
dicho.
Sí, además en tanto esta exposición como la que voy a hablar tienen como una cuestión que creo que es importante porque lo que hacen es repensar Europa desde dentro también, ¿no? Estos autores muchas cuestiones de las que tratan, ¿no? Hablan desde lo de descolonial, desde esa herida colonial, ¿no? De la persona que ha sido colonizada en un momento dado y bueno, dicen, pues nosotros llevamos hablando de esto mucho tiempo, pero desde España normalmente no se tratan estas cuestiones, ¿no? Por eso ha sido una exposición que ha llamado bastante la atención al respecto. Ha tenido, por un lado, bueno, ha estado, como digo, organizada desde el Vicerrectorado y auspiciada también en el marco de un convenio que se ha firmado con Generalitat Valenciana y de una ayuda de Vicepresidencia, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ya el año pasado también recibimos y realizamos un poco a propósito a Revolutionary Love, que era un proyecto de la comisaria Johanna Capgiure, una exposición también un poco en esa línea, pero más centrada en el videocine, también con artistas internacionales, y una serie de seminarios y ciclos de cine. En esta ocasión hemos querido hacer coincidir esta exposición, esta muestra, con otra llamada El Mundo Zurdo, Gloria Anzaldúa y su galería de pensamiento, que se expone en la Sala Gris y que está hecha, bueno, a partir de los documentos de la teórica, crítica, activista feminista y descolonialista Gloria Anzaldúa, a partir de una serie de documentos que son dibujos y que expresan un poco también su sistema de pensamiento a través de esquemas, de diagramas, de la Benson Latin American Collection de la Universidad de Texas, y también a través de, bueno, un proyecto colaborativo con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta exposición, digamos que muestra una serie de dibujos de esta teórica, digamos, cumbre y como primordial para muchos teóricos feministas y de la cuestión colonialista posterior, ¿no? Sobre todo a partir de los años 80-90. Lo que se muestran son pequeños pictogramas, sketches, podríamos decir, que muestran cuestiones muy, muy concretas de su trabajo, como la cuestión de lo zurdo, la cuestión de la hibridación de lenguajes entre el castellano y en ocasiones el inglés, o incluso lenguas nativas también, ¿no? Por ejemplo, el uso de palabras como new mestiza, ¿no? Ella habla mucho, ¿no? Hablaba mucho Gloria Anzaldúa de la necesidad de reinventar el lenguaje para hablar de esas zonas de exclusión que muchas veces el lenguaje no tiene palabras para definir, ¿no? En ese sentido hemos ubicado toda una serie de obras, de reproducciones fotográficas de las obras de Anzaldúa, más unos escritos, y algunos están locutados por la propia Anzaldúa y también por estudiantes y investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con lo cual, bueno, tanto para las comisarias, porque es un colectivo de comisarias, hablaban que bueno, esta autoproclamada chicana, tejana, de clase trabajadora, poeta, tortillera feminista, escritora teórica, es como así misma se definía Anzaldúa, pues bueno, digamos que mostrar esto ahora mismo en España, ¿no? Como tal, nos hace entender que bueno, que Europa tuvo algo que ver, ¿no? Ahí, y nos hacen repensar la herida colonial desde aquí, ¿no? Desde el eurocentrismo y desde las potencias colonizadoras posteriormente, ¿no? Cuando ya estamos intentando estrechar lazos de otra manera, ¿no? De convivencia.
Hablas de lo que se puede ver actualmente y, bueno, fueron muchas las actividades que se hicieron también y coordinaba el Vicerrectorado de Cultura con el 20 aniversario de la UMH, pero cuéntanos si nos puedes adelantar algo que de aquí a final de este curso académico pues se pueda ver, admirar o nos vayáis a sorprender con ello, Javi.
Muy bien. Bueno, ahora mismo también tenemos una exposición del Centro Especializado de Atención a Mayores en el Centro Cultural Obert Eco. Esto a nivel expositivo y por no centrarme únicamente en las artes visuales, que digamos que se llevan un gran peso, ¿no? Dentro de nuestro proyecto. Bueno, también tenemos abiertas dos certámenes y becas. Nosotros trabajamos con varios premios. En este sentido, el certamen Colección UMH y la beca Mordida, que la beca Mordida sí que es exclusivamente para estudiantes nuestros de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Pero el certamen Colección, el año pasado ya tuvimos una participación creo que fueron alrededor de 90 participaciones para ser la primera edición. Estamos muy contentos porque pretende como redefinir un poco el patrimonio cultural de la propia universidad, que es algo que creemos que debemos revisar todo el tiempo, y de qué obras se adquieren, de qué manera y con un jurado especializado en mercado del arte contemporáneo, ¿no? Ahora mismo lo tenemos abierto, como digo, hasta el 31 de mayo, y luego obviamente tenemos en marcha otros premios como el premio Zavares, la actividad de la
Santa, relato corto.
De relato corto, justo, creo que ahora hace poquito se ha acabado también la fecha para presentar las propuestas, el premio Mena, de que estamos por convocar, que es un premio sobre el vino, sobre la cultura del vino también en la provincia de Alicante, la beca Puenting, que todos los años ya llevamos realizando, creo que vamos por la octava, con Art Mustang, con el espacio de la Fundación Pascual Ros Aguilar de Mustang, donde se realiza un proyecto expositivo producido en la Universidad de Bellas Artes y después expuesto también en Art Mustang. y por otro lado la senda del poeta, que también está como al caer, ¿no? O sea que tenemos ahí varias cosas. Ahora mismo estamos participando también en el 18º Festival de Cine de San Joan de Alacant, que se está realizando ahora mismo.
Exactamente, que tenemos a Guillermo en el jurado y también se ha presentado un corto y hay un premio que es de la UMH en este Festival de Cine de San Joan.
Eso es, justo hoy a las 8 de la tarde creo que Guillermo va a estar hablando de Hell West, sí, que es una producción que se hizo a través de la Escuela de Cine UMH y efectivamente, pues bueno, el sábado ya tendremos la entrega de premios, uno de los premios siempre que damos desde la universidad. También colaboramos con el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que este ya es en junio, en el Nord del Chocolater, como muy agradable. Y bueno, también decir, así como para adelantar, pues para el 28 de junio tendremos las próximas exposiciones. Una de ellas en Sala Universitas será la exposición de Chenia Pérez, que es una alumna egresada de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Siempre que trabajamos con estudiantes, es a través de becas, porque entendemos que es como esta beca es como una idea de retorno, por eso lo de Boomerang, y siempre planteamos la propuesta para artistas que ya han pasado 5 años desde que estudiaron, bien grado o bien máster, y que ya tienen, digamos, una propulsión en el mundo del arte contemporáneo, y les invitamos a volver, ¿no? A través de, bueno, se hace un reunión de jurados, se eligen una serie de propuestas para realizar una obra que se desarrolla efectivamente en los talleres de la Facultad de Bellas Artes de Altea y después inauguramos ahí. Entonces esta será la próxima, más otra exposición de David Fidalgo Omil, que es un artista gallego que trabaja sobre todo con el humor, con la cuestión del humor. Chenia va a trabajar, trabaja a partir de imágenes de las redes que ella redefine y todo impreso sobre cristal. Normalmente es un método un poco que ya está todavía casi patentando, o sobre plásticos. Va a hacer ahí una instalación, va a ser más una instalación en toda la sala, y David Fidalgo Mil va a exponer Sinceramente yo ya no razono, que es un cortometraje muy interesante que hace a partir del programa Hombres, Mujeres y Viceversa, un poco haciendo un posicionamiento muy crítico acerca de las cuestiones de género que ahí se potencian y se promueven, ¿no?, en programas de este tipo y de la telebasura, ¿no? Esto así como más inmediato, puedo decir ya como spoiler que para septiembre-octubre sí que tendremos las próximas exposiciones, que siempre todos los años trabajamos al menos una vez, hacemos una exposición con una galería de arte contemporáneo de la Comunidad Valenciana, con tal de también estar inmersos precisamente en ese espacio de lo contemporáneo y la creación actual, y vamos a tener una exposición, no diré de qué artistas, pero de Galería Espaivisor, una galería histórica de Valencia, y también tendremos de Galería Santa Maca, de aquí de Alicante.
El arte y la cultura, Javi, están en todos sitios, incluso en la ciencia. El otro día la Escuela Europea tenían entre los alumnos un concurso de fotografía matemática, Fotomat se llamaba, pero cuánto de importante es también que la propia Universidad Miguel Hernández tengamos ese grado en Bellas Artes, por lo mucho que aporta a la cultura, cómo se potencia con los alumnos, y eso tan bonito que tú has dicho, el poder reconocer a esos estudiantes que ya tienen una trayectoria, que tienen un nombre en la cultura fuera de incluso de las fronteras, para que se potencie todavía más el Vicerrectorado de Cultura en el que Tatiana y tú formáis parte y que sois docentes en Bellas Artes.
Efectivamente, sí, para nosotros obviamente es nuestra casa, ¿no? Y creo que ahora está teniendo precisamente un papel muy importante Bellas Artes, pero precisamente porque estamos incluyéndolos en una serie de becas, de participación. Hay como, a pesar de que tengamos una distancia física, sí que hay una comunicación muy directa. Por ejemplo, el próximo lunes pues nos llevamos en un autobús a unos cuantos estudiantes para hacer una actividad de Cultura Lab, de mediación cultural allí en las exposiciones. Entonces, bueno, y más ahora que también además tenemos el grado en comunicación audiovisual, con toda la cuestión del cine y también de la implicación en radio. Entonces yo creo que cada vez es como más diversa y
son disciplinas diferentes pero que se aunan y se enriquecen todavía más. Si no hay que perderse la Casa Bardín, no hay que perderse tampoco ni Altea ni nuestra facultad, que la verdad que es maravillosa por las instalaciones que tiene, por el entorno del paisaje, y es un lugar desde luego que se ve la cultura y se palpa en todos los rincones. Pues muchísimas gracias, Javier Moreno, vicerrector adjunto de Cultura de la UMH. Y bueno, ponemos una breve pausa o una sintonía musical para dar paso al tema del que vamos a hablar ahora, que mucho tiene que ver con la cultura también, que es en esta ocasión la música. Así que yo creo que mejor entramos ya con esa sintonía del sombrero de tres picos de Manuel de Falla, y seguro que adivinarán enseguida con quién vamos a hablar y a quién vamos a saludar. Gracias a los dos.
Gracias.
Thank you.
Escuchamos de fondo a Manuel de Falla con el sombrero de tres picos y es que saludamos ahora mismo a José Vicente Asensi. Él es el director del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplà. Bienvenido a la Radio UMH.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Encantados de tenerle con nosotros, ya que al director de este instituto sí que habíamos tenido ocasión de contar con su presencia, pero con usted no. Y hoy está porque dentro de un ratito, a las 20 horas, en el ADA, en el auditorio de la Diputación de Alicante, se va a celebrar el concierto Música Patrimonio Europeo, interpretado por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplà de Alicante y dirigido en esta ocasión por Sisto Herrero Rodes. Y lo que nos gustaría que nos comentase el director del conservatorio es qué vamos a poder escuchar en este concierto, además de, como ya les hemos adelantado y también hemos hecho spoiler, a Manuel de Falla.
Pues nada, en primer lugar agradeceros la oportunidad de transmitir nuestras actividades y contar simplemente que estos conciertos están programados desde el inicio del curso, como no puede ser de otra manera, y que aprovechando, gracias a Pepe, el director del Giralbert, aprovechando la circunstancia del Patrimonio Europeo Cultural, pues hicimos coincidir las dos cosas. De tal manera que aunando esfuerzos pues se celebran cosas y al mismo tiempo se divulga, ¿no? En cierto modo, el programa está pensado desde la perspectiva del año europeo. Uh-huh. Por eso, digamos que el contenido pues representa un poco la música en su total europeo, ¿no? O sea, representación francesa, representación italiana, representación... a Austria, Alemania, porque Liszt fue austrohúngaro, o sea, ya uh-huh. no existía todavía la formación actual, y como no España, ¿no? Con Manuel de Falla, que es un máximo representante. De toda Europa sería inmenso el programa, por tanto no puede ser más que una pequeña muestra de lo que... más que un lenguaje, yo no me gusta decir que la música es un lenguaje, porque no se puede traducir. Los lenguajes se suelen traducir. Me gusta más hablar de hechos comunicativos, ¿no? Y que está más allá de las fronteras y más allá de las barreras de los mapas, ¿no? Creo que Europa apuesta por la música precisamente por esa razón, porque Europa sabe que la música está por encima de localismos y por encima de ideologías que lo que hacen es que... diseminar, ¿no?, la cultura. Yo creo que la cultura es común a todos y de hecho ahí está el ejemplo, ¿no? Y ese es un poco el programa de hoy. Es un poco decir que es una consecuencia una asignatura del plan de estudios de los estudios superiores de música, que es una consecuencia de la actividad docente, pero al mismo tiempo sí es cierto que la orquesta, en este caso, pues es un poco la cara visible, cara al público, de lo que es un centro de enseñanza superior, como uh-huh. es el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplà.
Por eso íbamos a preguntarle pues quiénes formaban parte de esta orquesta, fuera del micrófono, pero para los oyentes me comentaba que es una forma parte también del curso, de una asignatura, y bueno... También me comentaba, pero porque se lo diga a los oyentes, el número de componentes en esta ocasión depende siempre pues de las obras, de las piezas, de las partituras. ¿Cuántos van a integrantes tendremos la suerte, los que vayan a ir de sentir y de escuchar y de disfrutar de esa música y de esos músicos?
Sí, bueno, el número de componentes de la orquesta, como te comentaba antes, está un poco en función de la partitura que se interpreta. Como básicamente toda la música que del programa de hoy, todas las composiciones son de, pues, más o menos románticas, de una época del XIX, alrededor de lo que es el romanticismo, la formación es bastante similar en todas ellas, pero es un poco la partitura es la que un poco manda sobre la cantidad y la calidad. O sea, quiero decir, la calidad en cuanto a qué instrumentos, ¿no? O sea, hay una base de cuerda fija y después oscilan los vientos son los que, la percusión son los que van aumentando y disminuyendo en función de las necesidades de partitura, uh-huh. un poco en ese sentido. Bien, y eso es el que la orquesta, pues como he dicho antes, es una consecuencia de la docencia. En este caso yo me gustaría decir, agradecer a Sisto Herrero, que aunque no es el habitual director, se ha brindado a hacer este concierto, añadido a su tarea docente, que es otra. O sea que, en ese sentido, hemos de agradecer su dedicación para poder esta tarde disfrutar del programa.
Bueno, como decíamos, queda muy poquito tiempo para que empiece ese concierto. Va a ser, como decimos, a las 8 de la tarde en el ADA, y no sé si quedan entradas, si cualquiera que nos esté escuchando pues quiere disfrutar de ese repertorio con Rossini, Bizet, Liszt, Manuel de Falla, como decíamos, y si es todavía posible presenciarlo.
Sí, sí, por supuesto.
Se acercan al ADA.
Se acercan al ADA, la entrada es libre, con invitación, pero tenemos invitaciones para todo el mundo.
Muy bien. Pues ya lo saben, si están escuchando Radio UMH y quieren disfrutar de una magnífica noche de miércoles en el que se puede escuchar ese concierto Música Patrimonio Europeo, les esperan a todos a las 8 de la tarde en el ADA de Alicante. Le damos las gracias al director del Conservatorio Superior de Música, Óscar Esplá, a José Vicente Asensi, porque, vamos, en un ratito tiene que estar él, sobre todo, en el ADA. Y los que nos estén escuchando, sabiendo que todavía quedan entradas, pues no se lo pierda. Muchas gracias.
Gracias a todos vosotros. Gracias.
Y ahora vamos a cambiar de sintonía. Hablábamos antes de nuestro Noris, que ponía esa voz a ese himno de la alegría de Beethoven, con ese himno de Europa. Y le vamos a escuchar también ahora, pero para cambiar de tema. Yo creo que Borja, nuestro técnico, ya lo tiene. Y con estos acordes rockeros, al que, como decimos, es nuestro Miguel Ríos, nuestro Noris, cantante, compositor, dándole música a ese gran exitazo que tuvo con esa sintonía, con ese rock de una noche de verano que tantas giras abrió y que tanto hizo disfrutar a tantos veranos, a tantos jóvenes y no tan jóvenes, allá por los años, yo creo que 80. Y en verano, además de rock, de conciertos, de playa y de, vamos, de nevera y colchoneta, se puede disfrutar también de cursos de verano como los que ofrece la Universidad Miguel Hernández. Y por eso, en este programa de hoy, en esta Casa Bardín del Instituto de Cultura Gil Albert, no podían faltar también hablar de, también es mucho de cultura, pues esa formación que se puede adquirir durante los meses estivales en la Universidad Miguel Hernández. Y el coordinador es el que está hoy con nosotros. Saludamos ya al profesor Enrique Conejero. Bienvenido a la Radio UMH. El otro día fue esa rueda de prensa en la que se presentaron la oferta de los cursos de verano. Los tuvimos también, tuvimos tu testimonio en los informativos UMH, pero hoy en este recinto de cultura, magnífica arquitectura, queríamos que también estuvieras con nosotros. Así que bienvenido como siempre a Radio UMH, Enrique.
Gracias, Sonia, por invitarme de nuevo.
Muchas gracias por tu asistencia y gracias también por ese inmenso esfuerzo e interés por ofrecer una atractiva oferta de cursos de verano, también de invierno, pero a lo que nos lleva ahora es hablar de los cursos de verano, en esta ocasión para este 2018. ¿Qué podemos encontrar este verano en esta oferta de cursos que ofrece la UMH?
Bueno, sí, el pasado 25 de abril el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria presentó la 19ª edición de los cursos de verano. Es verdad que estamos satisfechos con esta filosofía que llevamos implementada desde hace ya más de 10 años, que es desplegar una serie de cursos, no solo en la universidad o en los campos de nuestra universidad, sino por todas aquellas sedes de la provincia de Alicante que quieran acogerse a esta red de cursos de verano. Uh-huh. Esta vez estamos presentando 62 cursos en 15 sedes de la provincia de Alicante, más nuestra sede online. Y como siempre, son temáticas variadas, multifacéticas, intentamos combinar disciplinas complementarias a nuestros estudios reglados, pero también cursos que tienen que ver con crecimiento, ocio personal, profesional, más de 30 disciplinas abiertas a todos los públicos para que estén con nosotros en este periodo que va desde el mes de junio hasta el 30 de septiembre.
Uh-huh. En estas 19 ediciones, ¿cómo han evolucionado y qué diferencias puede haber de esta oferta formativa con años anteriores? Porque seguro que se ha modificado mucho con nuevas tecnologías. He visto en esa oferta formativa, pues hay mucho de mentoring, de empoderamiento, muchas disciplinas que se van incorporando conforme pasan los años, siempre hay algo nuevo.
Sí, sí, se ha evolucionado en dos sentidos, en el sentido de cómo van actualizándose los campos científicos y los campos de aproximación a distintas facetas de la vida y también en la gestión. Uh-huh. Todos los que sabemos y estamos en cualquier cargo de gestión en el ámbito público sabemos que la gestión en los últimos años se ha acelerado de una manera grande. Tenemos pocos recursos, poco dinero, pero seguimos.
Pero nos adaptamos y todavía mejor.
Seguimos,
¿verdad?,
con las exigencias de que tenemos que dar satisfacción a las demandas, a las necesidades que nos plantean, ¿no? Y eso hace que la inventiva, la creatividad y el uso de nuevas tecnologías y nuevas ideas, pues nos permitan aproximar toda esta oferta. Con menos coste, con más energía,
con más imaginación,
con más cansancio, pero intentamos, bueno, ofrecer esta amplia variedad que tenemos hoy en día y que, bueno, en todas las universidades que componen la charcha, que son más de 25 universidades, nosotros somos la segunda en alumnos matriculados y la primera en cursos ofertados el año pasado, ¿no? Y creemos mantenernos en esta idea, ¿no?
Hablando de esa oferta, pero también de esos alumnos que asisten, ¿cuál es el perfil que tienen, por si alguien nos está escuchando y puede llegar a pensar, podría inscribirme, eso es un curso para mí, pinto yo algo en ese curso? Porque sabes que a veces, pues yo qué sé, personas a lo mejor pues que son más introvertidas o que son más mayores, que gracias a todo el tema de Sabies en la Universidad Miguel Hernández tenemos a muchísimos mayores que también hacen programa de radio. Pero ¿cuál es el perfil de los alumnos? Y si sí que es verdad que se apuntan, pues supongo que dependiendo de sus gustos o sus motivaciones a lo que les puedan reportar o en su vida o en sus profesiones.
No, desde el Vicerrectorado de Cultura estuvimos... somos conscientes de hace muchos años de que los cursos de verano eran una marca diferente, una ventana diferente de formación. Uh-huh. Y por tanto, aunque es evidente que los estudiantes de la comunidad o la comunidad universitaria en general es un mercado obvio objetivo, habría que abrirse a la sociedad en general. Es una misión de la universidad, una responsabilidad social de la universidad, y por tanto los cursos de verano es un foco importante para cumplir este objetivo, ¿no? Y la mayoría de los cursos son abiertos. No se necesita titulación, solo se necesita interés, ganas de participar, inscribirse en el curso elegido, en las 15 sedes que tenemos, y estar con nosotros. Se necesita solo interés.
¿Y cuántos irán una vez y dirán, me voy apuntando de uno a otro, como pasa con los Sabies, que dicen, venga, darme otras materias, hacen grupos de amigos, yo ya no me quiero marchar, no lo quiero dejar, ¿verdad? Que se habitúan y siguen enriqueciéndose con todo eso.
Sí, en los estudios que nosotros tenemos ya tenemos un volumen de un 20 o 30% de participantes que se siguen renovando y actualizando de alguna manera ya en su formación profesional o en crecimiento personal. Lo tienen como un objetivo de formación en este periodo que va de junio a septiembre, y también abrimos la ventana a otro grupo de público que está con nosotros, que el año pasado un 30% de nuestros participantes eran mayores de 30 años y un 15% ya mayores de 45. O sea, quiere decir que la oferta que les ofrecemos les satisface y cumple sus expectativas.
Se pasa el tiempo volando en este programa, pero no puedo dejar de no preguntarte. Enrique Conejero es cubano y él siempre tiene ese curso que imparte, Cuba, mitos y realidades. No sé si este curso será algo diferente, porque por primera vez, después de tantos años, un Castro no es la cabeza visible del poder en Cuba. Actualmente Miguel Díaz-Canel es el presidente de Cuba. Vas a tener que cambiar mucho lo que cuentes sobre Cuba en esta ocasión. Desde luego que un curso muy interesante.
Bueno, por mi experiencia personal, obviamente, y yo soy profesor de Ciencias Políticas, pues era una necesidad vital tener un tipo de curso de esta naturaleza en la oferta de cursos de verano. Y es verdad que parece que Cuba está muy lejos, pero para España está muy cerca, siempre lo ha estado y lo estará, ¿no? Y entonces, bueno, una manera de siempre estar actualizando y debatiendo sobre el tema cubano era utilizar esta formación. Y da la casualidad que todos los años siempre hay eventos, noticias y debates sobre el mismo, y este año ha coincidido que por primera vez un Castro no estará en el poder en Cuba, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que eso es uno de los objetivos, uno de los atractivos del curso, ¿no? Debatir sobre esta realidad que es novedosa después de 60 años.
De tantos años.
Y cuál va a ser la perspectiva en la evolución del sistema, ¿no? Un sistema que ya, como sabemos, está, bueno, agotado, pero que ahí está, ¿no? Y entonces es un sistema alternativo que es muy polarizado, mucho debate entre izquierda, derecha y entre la sociedad en general, muy próximo a Cuba porque la cultura es muy cercana. Y esta perspectiva colonial que siempre hay con las Américas, Cuba es uno de los pocos países que esa perspectiva colonial la ha solventado. No hay esa. Normalmente uno pasea por América Latina, por cualquier país de América, y siempre el gallego, el colonizador, el español siempre está presente, pero uno pasa por Cuba y esto no está presente. Entonces, esa cercanía pues está ahí, y yo creo que hay que mantenerla abierta, porque España y la Unión Europea van a tener seguro un papel, lo están teniendo ahora, relevante en la realidad cubana, y lo tendrán en el futuro.
Pues muchísimas gracias a Enrique Conejero por esa labor que hace tan importante con esos cursos de verano, también con esos cursos de invierno, y les invitamos a todos a que visiten esa página en la web de la Universidad Miguel Hernández para conocer esa extensa y muy variada oferta de cursos de verano. Muchas gracias, Enrique.
Gracias, Sonia.
Y bueno, antes de despedirnos, nos quedan muy poquitos minutos. A mí, desde luego, que se me ha pasado volando, hablando de universidad, de cultura y de Europa. Pues saludamos a Miquel Poveda para que en estos instantes que nos queden, pues hablemos de lo que ya comentaba el director del Instituto Gil Albert, entre todo lo que entraba dentro de la programación de este año europeo declarado de cultura, de ese libro del historiador de arte Alejandro Cañestro, que se presentó con motivo de la publicación del nuevo volumen de la colección colectiva en el primer Congreso Internacional de Escultura Religiosa que se realizó en Crevillente. ¿Qué podemos encontrar en este trabajo, en este libro, en estas investigaciones?
Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a todos los oyentes y todas las oyentes. Bien, este libro, como decías, recoge las ponencias que se presentaron en el Congreso Internacional de Escultura Religiosa, que se celebró en noviembre del año 2016 en Crevillente, y es un libro que recopila desde distintas perspectivas, desde un plano muy abierto y además con una visión continental, la situación de la escultura, y en concreto la escultura religiosa, el panorama de ella a lo largo de muchos siglos, que conforma, es uno de los ejes que conforma pues, la realidad que va constituyendo ese mundo tan diverso, pero que también compartimos en Europa una serie de valores que en cierto modo pues, provienen de distintos elementos que son nuestro origen, desde Pepe comentaba al principio el origen de la filosofía griega como uno de los elementos, de los pilares que conforman Europa, pero también el derecho romano y, por supuesto, pues la influencia del cristianismo ha sido un elemento capital que podemos encontrarnos distintas manifestaciones a lo largo de toda Europa y, en concreto, la escultura religiosa, que quizá es una de las manifestaciones artísticas menos estudiadas. Se ha estudiado más la arquitectura religiosa, la pintura religiosa, y este libro pues ahonda en esta faceta, en esta parcela que es la escultura en este campo.
Un trabajo muy riguroso del que además, hablando de Europa, como lo estamos haciendo, forman parte investigadores de varias nacionalidades. ¿Cuál ha sido el interés de todos ellos por este tema y de qué manera han aportado cada uno?
Sí, los trabajos pertenecen a 34 investigadores, españoles, alemanes, italianos y portugueses. Y en el libro tenemos, pues, podríamos decir, cuatro bloques diferentes, cuatro áreas. Una de ellas, la primera, sería las consideraciones teóricas y conceptuales de la escultura. Después hay un área que se centra en el papel de la escultura de los artistas en la provincia de Alicante. También en un tercer apartado encontramos trabajos sobre la situación de la escultura religiosa, tanto en España como en el resto de Europa. Y por último, hay una recopilación de casos significativos de conservación y restauración de obras en distintos puntos de la península. Eso es básicamente todos los contenidos de los trabajos que podemos encontrar, de los 34 trabajos que hay en este libro de estudios de escultura en Europa.
Pues muchísimas gracias a Miquel Poveda. Él ha estado hablando de este libro, del historiador, como hemos dicho, de arte Alejandro Cañestro, como su director de publicaciones de este Instituto Gil Albert. Gracias también, Miquel, ahora que te tengo aquí a mi lado, por toda esa labor de correos electrónicos que nos hemos enviado, toda esa labor de producción para ponernos de acuerdo y, bueno, poder haber hecho realidad una vez más pues, un programa más de la Radio UMH en esta Casa Bardín, en el Instituto de Cultura Gil Albert, en esta ocasión pues hablando de universidad, de Europa y de cultura.
Muchas gracias, ha sido muy fácil trabajar con vosotros y es un verdadero placer poder llevar a cabo iniciativas como esta de difusión de la cultura y de su acercamiento a todo el mundo. Muchas gracias.
Vamos a escuchar la cinta porque nos vamos a despedir ya. Y bueno, las últimas palabras, me encantaría que se acercase el director del instituto y vamos a casi ya despedirnos, finalizar este programa porque quedan muy poquitos minutos. Recordarles que a las 8 de la tarde en el ADA todavía tienen una hora y cinco minutos para acercarse hasta allí para poder presenciar y disfrutar de ese concierto Música Patrimonio Europeo de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplà de Alicante. Y como hemos dicho, hemos hablado de universidad, hemos hablado de Europa, hemos hablado de cultura y con todo lo que hemos conversado y compartido esta tarde, pues las últimas palabras para el director del instituto, que nos dijeras pues una palabra, una frase, una conclusión, pues después de todos estos minutos de radio, ¿con qué nos quedamos?
Pues como hemos hablado de Europa, de universidad y de cultura, yo solo diría una palabra que puede darle significado a todo esto, que es la palabra encuentro. Y dicho esto, solo ya me queda invitar a todos los que nos estén oyendo también para dentro de dos días, a la celebración del Día Internacional de los Museos, que vamos a celebrar en Alicante, y en la cual la Casa Bardín va a ser también una de sus sedes y va a tener también unos actos a los que está todo el mundo invitado.
Bueno, ponemos a Miguel Ríos con el signo de la alegría, pero podríamos poner también el cumpleaños feliz, porque no olvidamos que el 29 de mayo también es el décimo aniversario, ese cumpleaños de esta magnífica Casa Bardín como sede del Instituto Gil Albert. Así que, bueno, no soplamos las velas porque no tenemos aquí tarta, pero seguro que el día 29 la tienen, y nuestros mejores deseos para esta Casa Bardín y para este Instituto Gil Albert. Nos marchamos, esperamos volver pronto aquí al Instituto de Cultura Gil Albert. Celebramos ya el 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio, y nos gustó tanto y nos trataron tan bien todos que repetimos y esperamos hacerlo también próximamente. Muchas gracias a todos, reciban un cordial saludo. Y un saludo, como siempre, gracias a Lali y a Borja Cabrera por hacer, es también arte, técnicamente, la magia de la radio. Y un saludo mío de Sonia Martínez, como siempre, un placer haber estado con todos vosotros aquí en los micrófonos. Yeah.